Bueno, hablemos un poco acerca de la paternidad. Algunos de ustedes vinieron listos para jalarse los cabellos porque ser padre puede ser difícil, ¿verdad? Y quiero que entiendan algo. Dios entiende lo difícil que es ser padre. Él mismo tuvo algunas dificultades para criar a Adán y a Eva. ¿No es así? Hizo a un lado a Adán y a Eva. Les dijo, escucha, Adán y Eva, tenemos una fruta prohibida. Adán dijo, ¿fruta prohibida? Dijo Dios, sí, tenemos fruta prohibida. Y Adán se volvió hacia Eva. Le dijo, ¿sabías que tenemos fruta prohibida? Y ella le dijo, de ninguna manera, no tenemos fruta prohibida. Le dice, sí, tenemos fruta prohibida. Y Dios le dijo, escuchen, ambos tienen fruta prohibida. No coman de esa fruta prohibida. Y ambos dijeron que entendían y que no iban a comer del fruto prohibido. Bueno, pero pasaron 5 minutos y Adán y Eva estaban comiendo del fruto prohibido. Entonces Dios se acerca y les dice, ¿qué han hecho? ¿Por qué comiste del fruto prohibido? Y ellos respondieron, no sé, yo no sé. Así que Dios castigó a Adán y a Eva y dándoles sus propios hijos. Ser padre es difícil, ¿no? A veces ese pequeño pecador que alimentas todos los días crece y se convierte en una persona un poco rebelde. Y vemos esto en las Escrituras a través del tiempo. Adán y Eva eran rebeldes, Caín y Abel fueron rebeldes, Caín fue rebelde, incluso mató a su hermano. Si te remontas también hacia Isaac e Ismael, tuvieron esa rivalidad entre hermanos tan fuerte que hasta el día de hoy no hay paz en el Medio Oriente. Los antepasados siguen luchando por esas tierras. Siempre hay alguien que quiere ser rebelde. A veces en una familia y te preguntas, ¿qué vamos a hacer? Recuerdo haber hablado con varios padres en el camino y me han dicho, sí, lo hemos intentado todo con este niño, parece que nada funciona, pero nos aferramos a la promesa, Todd, de Proverbios 22, el versículo 6. ¿Y sabes lo que dice Proverbios 22, 6, verdad? Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Eso es lo que el versículo básicamente dice. Y dicen, hemos entrenado a este hijo, a esta hija en el camino del Señor y sabemos que eventualmente él o ella van a regresar al Señor. Pero aquí está la pregunta, ¿es todo lo que se trata este proverbio? Y vamos a desglosarlo un poquito por un segundo. Dice, instruye al niño en su camino, significa la inclinación natural del niño, entender la personalidad del niño, actitud, gustos, disgustos, habilidades, etcétera. Así que entenderás que al niño lo tienes que estudiar porque cada niño es diferente. Y luego los enseñas en los caminos del Señor y luego le dice, cuando sean viejos no se apartarán de ella. Y mucha gente piensa, y odio decirte esto, pero ellos piensan que esto es una promesa de Dios. Y se sienten un poco estafados, se sienten un poco engañados porque su hijo pródigo, su hija pródiga, no han regresado a casa. Bueno, una de las cosas que necesitas entender acerca del libro de los Proverbios es que los Proverbios no son promesas. Los proverbios son principios. Cuando el escritor de proverbios se sentó y escribió estos bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que él estaba diciendo básicamente es cómo sucede esto actualmente. Usualmente suele suceder así, pero a veces, adivinen qué, los niños siguen siendo rebeldes y a veces los niños siguen yendo por el camino equivocado. Y seamos honestos, no hay rima o razón en la crianza de los hijos, ¿verdad? Quiero decir, en la Biblia vemos gente piadosa tener hijos impíos y vemos a padres impíos tener hijos increíblemente piadosos. Todo lo que puedes hacer es lo mejor que puedas hacer y darte cuenta de que en el camino vas a cometer algunos errores de crianza. Había un papá que se metió en la relación con su hija y estaba comprometida con un tipo y él se metió deshaciendo aquel compromiso. Más tarde se arrepintió de haberlo hecho y escribió una nota al futuro marido de su hija. Esto es lo que él escribió. Querido Baba, no he podido dormir desde que rompí tu compromiso con mi hija. ¿Podrías perdonarme y olvidar? Fui demasiado sensible con tu corte moja, tu tatuaje, tu piercing en la nariz. Ahora me doy cuenta de que las motos no son tan peligrosas y no debería haber reaccionado así. El hecho de que nunca has conseguido un trabajo. Claro, mi hija solo tiene 18 años y quiere casarse contigo en vez de ir a Harvard con una beca completa. Pero después de todo, no se puede aprender todo en la vida cerca de los libros, ¿verdad? A veces olvido lo retrógrado que puedo haber sido. Me equivoqué. Fui un tonto. Ahora he entrado en razón. Tienes toda mi bendición para casarte con mi hija. Sinceramente, tu futuro suegro. Postdata. Felicidades por ganar la lotería esta semana pasada. Últimamente, nuestros hijos decidirán qué dirección tomar. Nuestro trabajo es guiarles lo mejor que podamos. Así que vamos a analizar este pasaje de la Escritura en Efesios y lo que vamos a ver es que los hijos tienen la responsabilidad de tener un hogar feliz y que los padres tienen la responsabilidad de asegurarse de que ellos también tengan un hogar feliz. Vamos al pasaje, y el pasaje dice así: hijos, obedecer al Señor vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y goces de larga vida sobre la tierra. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, al contrario, edúquenlos en la formación e instrucción del Señor. Así que el pasaje comienza diciendo: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es correcto para que disfrutes de larga vida en la tierra. ¿Por qué dice eso? Bueno, tienes que obedecer a tus padres para que no te maten. Eso mismo, eso dice ahí. Se supone que el hogar es un lugar donde los niños aprenden a honrar, donde los niños aprenden a respetar a aquellos que están en autoridad sobre ellos. Y este es el gran deber de la responsabilidad de un padre, porque sabes que también, como yo, que algún día se irán de tu casa. Y si ellos no aprenden a honrarte, a respetarte, adivina que ellos nunca van a honrar o respetar a nadie que esté sobre ellos en autoridad. Y eso pasa, y si eso pasa, no les va a ir bien en la vida. No les va a ir bien en la escuela porque no honran a su maestro. No les va a ir bien en los negocios porque no honran a su jefe, y van a batallar. Ahora, todos hemos sido parte de familias, ¿no es así? Tal vez usted ha visto una familia, creciste en una familia donde había un niño rebelde que acaba de causar la Tercera Guerra Mundial, que suceda en todo tiempo. Ese es el tipo de familia con la que yo crecí. Mi hermano y mi hermana le faltaban el respeto a mi mamá y a mi papá. Los insultaban, les gritaban y se quejaban. No recuerdo una cena familiar en la que pudiéramos sentarnos y tener una cena familiar tranquila. Parecía que cada vez estallaba la Tercera Guerra Mundial, y yo soy el menor de todos mis hermanos, y me sentaba ahí y no podía pensar: ¿por qué mi hermano, por qué mi hermana actúan de esa manera con mis padres? Porque mis padres nos amaban a cada uno de nosotros, y nos amaban de una manera por igual, y se preocupaban por cada uno de nosotros, y todo lo que hacían lo hacían por nosotros. Y simplemente no tenía ningún sentido por qué mi hermano y mi hermana veían a mis padres como el enemigo. Adolescente, si hay uno aquí, ¿puedo explicarte algo? Tus padres no son el enemigo. Algunos de vosotros ahora mismo están pensando: voy a sacar a mi hijo de su clase de escuela dominical y se va a sentar aquí este próximo servicio y van a escuchar lo que está diciendo. Tus padres no son el enemigo. Déjame decirte, deja de actuar como si lo fueran. Ellos te aman y van a estar ahí para ti, pase lo que pase. Y cuando todos los demás se vayan, tus queridos padres seguirán estando ahí para quererte y apoyarte. Y no están para perseguirte o arruinarte la vida. Están amorosamente guiándote para que seas lo mejor que puedas ser. Así que si quieres honrar a tu madre y a tu padre, si quieres paz en el hogar, tienes una responsabilidad. Y en las palabras de Nike, esto es lo que tienes que hacer. Solamente tienes que hacerlo. Es todo. No es tan difícil, no es tan dificultoso. Cuando te piden un poco de ayuda, solo hazlo. Cuando te digan que saques la basura, solo hazlo. Cuando te digan que recojas las popós del perro en el patio, sal y hazlo. Simplemente. Cuando te digan que metas en las vasijas, en el cuenco que acabas de comer, en el lavaplatos, el plato que acabas de ensuciar, hazlo. Cuando te piden que limpies tu habitación, esa habitación que tú has ensuciado, solo hazlo. No ruedes tus ojos en blanco. No hagas como si estuvieras respirando, como si necesitaras una bomba de oxígeno para cruzar la habitación. Solo hazlo. Ahora, ¿lo tienes por fin? Alguien aquí acaba de decir amén. Tú tienes un hijo rebelde, supongo. Es lo que está pasando. En algún momento tienes que darte cuenta de que estás ahí por ellos y estás ahí por el Señor. Haces esto por el Señor. Este es un acto espiritual de adoración. Él nos ordena a honrar a nuestro padre y madre. Se supone que debemos ser como Jesús, y Jesús honró a su padre y a su madre, ¿no es así? Tú dices: bueno, por supuesto lo hizo, pero Jesús era perfecto. Sus padres no lo eran. Pero aún así los honró y aún así los obedeció. ¿Puedes imaginarte la dicha que podía ser que tu hogar, si tu hijo simplemente te honrara y te hiciera lo que le pides que haga? Esa es la responsabilidad del hijo. Ahora, vamos a la de los padres. El pasaje continúa como diciendo, Padre, no exasperéis a vuestros hijos, antes bien, créalos en la disciplina e instrucción del Señor. Y creo que ese es un principio tanto para mamá como para papá, ¿no les parece? Dice, no exasperen a sus hijos. A veces los padres se meten con sus hijos, son sarcásticos con sus hijos. Déjeme contarte un pequeño secreto. Necesitas tener un hogar libre de sarcasmo. Y tú dices, ¿por qué, Todd? El sarcasmo es divertido. No lo es. Tus hijos no entienden el sarcasmo, ¿sabías? Y especialmente si tienes niños de primaria a los 14 años de edad, ellos no lo van a entender. Son pensadores concretos. Así que cuando empiezas a usar sarcasmo, no saben si estás hablando en serio o no. Pero la mayoría de las veces nuestro sarcasmo es para hablar de cosas serias de una manera como si bromeamos. Y nunca ha habido una buena comunicación cuando se emplea el sarcasmo. Deja el sarcasmo aún fuera porque vas a acabar frustrando a tus hijos y crearás una persona rebelde. Permíteme darte algunas maneras en que creamos a hijos rebeldes. Una es insultándolos, decirles que no son buenos en nada. Decirles que son unos perdedores. Decirles que tienen que ser más como su hermano o su hermana. Lánzales indirectas cada vez que puedas. No importa cuál sea su mayor esfuerzo, dile que no podría hacerlo un poco mejor. No te conformes nunca con su rendimiento actual. Siempre está presionándolos y haciéndoles sentir que son menos que nadie y que lo mejor que ellos dan nunca será suficiente. Y crearás niños que te despreciarán absolutamente. Déjame darte otra. Ignóralos. Mantente demasiado ocupado. Tuviste a los niños para disfrutarlos, pero a veces pueden ser una molestia. Y a veces saber que hay en tu teléfono es más importante que lo que hay en su corazón. Hazle saber que lo que pasa en el televisor es más importante que lo que pasa en sus vidas. Y mátate trabajando. Sube esa escalera corporativa. Pasa horas extravagantes lejos de tu familia y te prometo esto, tus hijos no te conocerán y tú no los conocerán a ellos y crearás un niño rebelde. Había una vez un pequeño que se quedó despierto hasta tarde esperando que su padre volviera de casa, del trabajo, tarde una vez más. El pequeño de 8 años estaba sentado en los escalones esperando que se abriera la puerta. Finalmente lo hizo, el papá entró agotado, frustrado por el trabajo del día. Tenía mal genio en ese momento. El niño entabló una pequeña conversación. Luego, durante la conversación, le preguntó a su papá, «Oye, papá, ¿cuánto ganas por hora?» El papá pensó que esto era un poco fuera de lugar. Dijo, «No deberías preguntar esas cosas. No sé, eso no te importa a ti». «Por favor, papá», le dice, «¿cuánto ganas por hora?» «No sé, supongo que unos $50. $50 por hora». Y le dice, «Papá, ¿me das $25?» El papá se enfadó y dijo, «¿Qué? ¿Me acabas de pedir cuánto dinero y me acabas de preguntar cuánto yo gano? Nada más por eso me preguntaste, para comprar juguetes tal vez. Vete a tu cuarto», le dice, «eres un egoísta y piensa lo que acabas de hacer». Así que el niño subió los escalones y entró en su habitación. El padre estaba furioso y fue y se sentó en la habitación de enfrente. Estaba muy enfadado, pero cuanto más lo pensaba, más se enfadaba. Pero ya sabemos cómo va esto. Con el tiempo empezó a calmarse. El padre pensó, mi hijo nunca me ha pedido dinero para nada. Tal vez sea para un proyecto escolar. Tal vez sea algo para algo digno, $25. Y le corté el rollo. Ni siquiera le di la oportunidad de explicarse. Así que sintió mal cómo crió a su hijo en ese momento. Y dijo, voy a subir y hablar con él. Subió las escaleras, abrió la puerta. Le dijo, ¿todavía estás despierto? El niño dijo, sí, papá. Abrió la puerta, encendió la luz y se sentó en la cama. Le dijo, hijo, ni siquiera te pregunté para qué quería los $25. Aquí tienes $25. Oh, el niño estaba tan emocionado. Levantó su almohada y debajo de la almohada había un montón de billetes de dólares y algunas monedas. Y ahora el papá se enojó de nuevo. Dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué me pediste $25 si ya tenías dinero? Y el niño respondió, bueno, no tenía suficiente, pero ahora sí, ahora tengo $50. Papá, ¿puedo comprar una hora de tu tiempo? Solo quiero cenar contigo, papá. Un joven compartió la historia de que cuando era niño, cada cumpleaños su padre le daba una tarjeta y dentro de la tarjeta había un cupón y el cupón decía, cada noche después de cenar tienes una hora de tiempo ininterrumpido conmigo. ¿Te imaginas la diferencia que se supondría que haría la vida de tu hijo o de tu hija si tuvieran una hora de tiempo ininterrumpido contigo para pasar juntos el tiempo? ¿Te puedes imaginar la relación que podrías construir en medio de eso? ¿Sabes lo que dijo ese joven? Dijo, fue el mejor regalo que jamás había recibido. Ese trabajo por el que has estado trabajando tan duro, cualquier hobby que tienes, te van a reemplazar. Y tú lo sabes, pero tú eres el único padre, la única madre que ese niño va a tener. Necesitan tu presencia más que lo que necesitan tus regalos. ¿Entiendes la diferencia entre los dos? ¿Conoces a tu hijo? ¿Cuál es su canción favorita en este momento? ¿Con quién salen en el colegio? ¿Cómo se llaman sus amigos? ¿Cómo son esos hijos? ¿Conoces su familia? ¿Sabes algo de ellos? ¿Conoces el nombre de los profesores de tus hijos? ¿Sabes a cuál escuela van siquiera? Estoy hablando con los hombres ahorita mismo, ¿sabes, verdad? No sé, no es de la escuela que está por allá. ¿Cuál es su mayor temor? ¿Qué los mantiene despiertos por la noche? ¿Qué los llena de ansiedad y preocupación? ¿Y cómo puedes llevar la carga por ellos? ¿Cómo puedes orar mejor por ellos y orar con ellos? Pero si no tenemos tiempo para ellos, bueno, se rebelarán contra ti, porque se sentirán poco queridos. Te daré otra. Sé incoherente con ellos. Di una cosa y haz otra. Llévalos a la iglesia. Diles que amas a Jesús y luego no vivas para Él en la casa. Y crearás un hijo, una hija rebelde. Actúa como si esto fuera una broma. Y sabes, solo ven a la iglesia una vez cada 5 semanas. Pero las cosas de las que hablamos nunca las implementes en tu casa. Nunca permitas que el Espíritu Santo cambie y transforme para que seas más y más como Jesús. Solo hazlo. ¿Cierto? Solo checa las cajas, márcalas y regresa y haz como que ya cumpliste. Y esos pecadores te van a estar observando y sabrás exactamente la clase de hipócrita que eres porque dices una cosa en público, pero en persona, en privado, eres otra cosa. Sé inconsistente con ellos y con tu amor. Trata a un niño mejor que al otro. Seamos realistas, si tienes más de un hijo, probablemente tengas mejor química con uno que con otro, ¿verdad? Conectas mejor con uno que con otro. ¿Crees que no se dan cuenta ellos? Así que empiezan las rivalidades entre hermanos tanto como puedas. Eso es lo que hizo Isaac. Amaba a Esaú más que a Jacob y odiaban entre ellos mismos. Y Jacob continuó la disfunción cuando se casó y tuvo hijos. Adivina qué, amaba a un niño, a José, más que a los otros. Y los hermanos no odiaron al padre por eso, odiaron a José por eso. Y lo vendieron como esclavo. Sí, trátalos de manera diferente. Infligirás heridas en tu familia que nunca jamás superarán. Jamás. En la vida. ¿Amas a un niño más que a otro? Ese niño se rebelará contra ti si es así. Déjame darte la siguiente. Retén la disciplina consistente. Nunca te pongas de acuerdo con tu mujer o tu marido en lo que respecta a la disciplina y tus hijos te van a enfrentar mutuamente y van a intentar destruir tu matrimonio para salirse del problema. Tú en una página, ellos en la otra, deja que tus hijos dividan esas páginas en dos y tendrán el control total de la familia y tú parecerás un par de bufones. Es cierto, porque la disciplina no funciona entonces en muchas familias. Creo que lo he descubierto. Tal vez quieras anotar esta pequeña línea. Las reglas sin relación conducen a la rebelión. ¿Por qué tus hijos no quieren seguirte? ¿Por qué no quieren honrarte? ¿Por qué no quieren obedecerte? Por la mayor parte, porque no has desarrollado relación con ellos. Has estado demasiado ocupado para ellos. Estás demasiado ocupado ladrando órdenes para amarlos y cuidarlos y tener conversaciones con ellos y mostrarles que eres para ellos. Verás, las reglas sin una relación profunda e íntima siempre conducen a la rebelión porque ellos ven como alguien que solo pone reglas y no como alguien que va a estar ahí para divertirse con ellos o amarles con amor incondicional. Ellos necesitan saber que los amas tanto que estás dispuesto a disciplinarlos, incluso hacerlos enojar por un breve periodo de tiempo para que el resultado final sea que no terminen en el camino de la destrucción. Así que lo que tienes que estar pensando siempre es ¿cómo va mi relación con mis hijos? ¿Es una relación profunda acaso? ¿Estoy saliendo con mis hijos lo suficiente? ¿Hablando con ellos sobre las cosas que en realidad me importan? ¿Y tendré mi corazón ahí con ellos y su corazón estará para mí? Que cuando digo, hey, cuando te digo que hagas esto, por la reacción de la relación que tenemos, tal vez me escuchen y serán guiados amorosamente en la dirección correcta. Pero las reglas sin la relación siempre conducen a la rebelión. Ni siquiera puedo decirte el número de padres hoy en día que tienen miedo a disciplinar. Ni siquiera disciplinan a sus hijos. Simplemente dejan que sus hijos hagan lo que quieran. Ah, no, no, es lo que hacen los niños, ¿verdad? Eso es lo que hace el niño de 6 años. Los niños serán niños, las niñas serán niñas. Lo dicen excusándose. Así que ocultas o retienes la disciplina porque tienes miedo de herir sus sentimientos. Dos cosas son ciertas y es así como lo haces. Una demuestra que no amas a tus hijos. Proverbios 13:24 dice, si rehusas disciplinar a tu hijo, prueba que no lo amas. Está bastante claro, ¿no? Si tu hijo hace lo incorrecto y no estás ahí para disciplinarlo, guiarlo y correcto, ¿qué crees que va a pasar cuando se vaya de tu casa y no entienda la diferencia entre el bien y el mal? Alguien tiene que darles los parámetros en los que vivir su vida. Lo segundo es cierto, demuestra que estás participando en su destrucción. Proverbios 19:18 dice, disciplina a tus hijos mientras son jóvenes para aprender. Si no lo haces, estás ayudando a que se destruyan a sí mismos. Así que esta es la pregunta, ¿cómo disciplinamos a nuestros hijos? Bueno, soy padre de 3 niñas y no tengo idea. Quiero decir, están poco loquillas mis hijas, te lo digo ahora mismo, están locas, eso es lo que son. Es por culpa de su madre, te lo voy a decir ahora mismo. Ser padre es tan difícil, lo más difícil que he intentado hacer en mi vida. Así que leí muchos libros sobre la paternidad, leí muchos libros sobre la disciplina y muchas escrituras sobre lo que la palabra de Dios tiene que decir al respecto. Y así recompilé lo que yo llamo el oro de la paternidad. Y quisiera haberme adherido a estas cosas, pero quiero compartirlas contigo porque tal vez yo no hice el buen trabajo haciéndolo, pero me hubiera gustado saber todas estas cosas y no actuado de esa manera. No estoy diciendo que si puedes hacer estas cosas tendrás menos remordimientos. Eso es lo que estoy diciendo. Vayamos al tablero. Tal vez esto nos ayude. Explica las expectativas, número 1. La claridad para los niños es un regalo que le das a tus hijos. ¿Cómo puedes disciplinarlos por algo que ni siquiera saben que estaba mal? Así que tienes que explicarles lo que está bien y lo que está mal. Tienes que darles esa claridad. No puedes disciplinarlos simplemente cuando hacen algo que te molesta, cuando ellos ni siquiera sabían que te molestaría. Déjame darte la siguiente. Nunca castigues a tus hijos por cometer errores infantiles. Estás sentado a la mesa, por decir así, tu hijo se acerca para recoger puré de patatas y cuando lo hace golpea un vaso y el vaso se cae y cae en tu regazo. ¿Cuál es tu respuesta inmediata? ¿Te enfadas? ¿Te enfadas con tu hijo? No deberían, ellos no quisieron hacerlo. Ahora bien, si tu hijo no quiso hacerlo, claro, ahí te va papá. Si lo hace con esa actitud, sí, disciplínalo en ese momento. Pero la mayoría de las veces, como el 100% de las veces, alcanzan a algo y por error tiran algo. Eso es un error infantil. ¿Sabes lo que debes hacer? Es divertirte. ¡Ey, no hay problema! A mí también me pasa. No hay problema. Vamos a limpiarlo juntos. Muchos padres se enfurecen por cosas que no valen la pena. Déjame darles otra. Nunca disciplina por olvidos infantiles. Así que se olvidaron de meter su bicicleta otra vez. O se les olvidó una tarea que les encargaste que hicieran. ¿Has olvidado tú lo que es ser niño? Y lo dispersa que es tu mente y cuántas cosas todo el mundo quiere que hagas y las responsabilidades que tienes, por eso de vez en cuando se les cae la pelota en algo. ¿Puedo hacerte una pregunta? ¿Alguna vez te ha caído a ti la pelota en algo? ¿Alguna vez se te ha olvidado alguna tarea? Había un chico, era un adolescente, entró a su casa, su madre estaba como loca y dijo, no puedo creerlo. ¿Qué no te dije que antes de irte pusieras la ropa de la lavadora en la secadora? Y se le fue encima y se le lanzó encima. Y más o menos hacia la mitad de su sermón, el joven le dijo, mamá, ¿me permites un momento? Y ella dijo, ¿qué? Y dijo, cuando vas a la escuela o a la iglesia y hablas con otros padres y te dicen, bueno, mi hijo está en drogas o mi hija salió embarazada. Les miras y les dices, bueno, eso no es nada. Mi hijo se le olvidó pasar la ropa de la lavadora a la secadora. ¿Ves? Hay cosas que simplemente déjalas ir. No es para tanto, ¿verdad? Déjame darte otra. Nunca disciplines por enojo. Desearía haberlo hecho mejor. Yo mismo, a veces el niño puede provocarte mucho, ¿verdad? Y de repente te encuentras yendo de 0 a 60 en menos de un segundo y te enfadas, te frustras, te enfadas. ¿Y sabes cuando has ido demasiado lejos? Cuando ves el miedo en los ojos de tu hijo. Cuando tu hijo, tu hija te tiene miedo. Ya has metido la pata. Lo que tienes que hacer es alejarte. Aléjate de la situación hasta que puedas calmarte. Da la vuelta a la cuadra. Vete a otra habitación, ponte de rodillas y ora. ¿Por qué crees que la Biblia siempre habla de la ira y dice que te deshagas de ella tan pronto como puedas? Porque cuando estamos enojados, no tomamos buenas decisiones y no tratamos bien a la gente. Por lo tanto, nunca disciplines como resultado de la ira. Pasa siempre de la forma más suave de disciplina a la forma más severa. Lo único que intentas es cambiar es el comportamiento. ¿Cuál es la forma más sencilla de hacerlo? Yo tengo tres hijas. Mi hija menor, Cami, tiene un corazón muy tierno y todo lo que tenía que hacer era mirarla mal. Y se interesaba inmediatamente. A mi hija mayor, Mackenzie, le echaba el mal ojo y me decía, échale. Me retaba así como, dale, déjate venir, papá. Así que tuvimos que ir con algunas formas más severas de disciplina para esa niña en particular. Pero todo lo que tratas de hacer es corregir el comportamiento con la forma más suave de disciplina que puedas. No hay que llegar al extremo. No necesitas castigarlos durante un semestre. Eso es ridículo. Es como si los metieras en la cárcel o algo así. No me extraña que quieran rebelarse contra ti. Enséñales que les amas. Déjame continuar. Número 5. No uses palabras dañinas. Como eres estúpido. ¿Cuántas veces te tengo que decir? ¿Qué te pasa? No puedo creer que eres mi hijo. No puedo creer que seas mi hija. Todas esas cosas dichas con rabia. No lo hagas. No permitas herir a su autoestima. Siempre acompaña la disciplina con amor y afecto. Dile siempre por qué lo has hecho, por qué elegiste el camino que elegiste y hacia dónde quieres que vayan y quiérelos, construye esa relación con ellos, pasa mucho tiempo con ellos y déjame decirte otra cosa, sé consistente. Cuando dices, si haces esto, vas a obtener esto. Y cuando ellos lo hacen, dales lo que les dijiste que ibas a hacer. Así que sé muy cauteloso acerca de lo que dices que vas a hacer, porque ese pequeño pecador lo hará solo para probarte, ¿entiendes? Y si eres inconsistente, entonces que ellos van a pensar que eres un chiste y que tus palabras no tienen poder detrás de ellas porque no haces las cosas que dijiste que ibas a hacer. Déjame decirte una cosa más. Deja de contar hasta 10. Voy a contar hasta 10. Vale más que entiendas. 1, 2, yo voy en 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, ya me queda 1. 9.5. ¿Has visto esto? ¿Qué te pasa? Ya sabemos que sabes contar hasta 10. ¿Por qué lo haces? Déjame darte otra. Si alguna vez cometes un error de disciplina, reconócelo. Y di, fui demasiado duro, no debería haber dicho eso, me equivoqué. ¿Me perdonas? ¿No es este el objetivo de la crianza de los hijos? Restaurar las relaciones y enseñarles a restaurarlas, las mismas relaciones. Porque la mayoría de las veces cuando pecan están rompiendo una relación, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y entonces, si puedes enseñar a tu hijo a ser dueño de sus propias decisiones y tomar responsabilidad por sus cosas y luego disculparse y pedir perdón por sus errores. Y cuando dicen, me perdonas y tú los perdonas, adivina qué, ganaste. Ganaste como padre, porque esa habilidad será buena práctica para ellos para el resto de sus vidas. Las personas se van a responsabilizar de sí mismas, asumen lo que han hecho, piden perdón, se restauran las relaciones. Eso es a lo que tú estás aspirando como padre. Así que dice, escuchen, padres no exasperan a sus hijos. En vez de eso, edúquenlos en la formación e instrucción del Señor. Usted es responsable de criar a sus hijos. El gobierno no es responsable. La escuela no lo es. ¿Estás listo para esto? La iglesia no lo es. No podríamos criar a tus hijos en los caminos del Señor, aunque quisiéramos, no lo vemos lo suficiente. La persona promedio que viene a esta iglesia viene cada 4 semanas. ¿Sabías eso? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, comprobamos la lista de asistencia de tus hijos. Lo sabemos. Vemos a tu hijo 12 horas al año. ¿Y crees que vamos a crearlos para ti en los caminos y enseñanzas del Señor? Es imposible. Pero usted está con ellos todo el tiempo. ¿Es Jesús el centro de tu hogar? ¿Hablas de cosas espirituales? ¿Haces devocionales con ellos? ¿Lees la palabra de Dios con ellos? ¿Oras por ellos, sobre ellos y con ellos? ¿Les has enseñado a orar? ¿O es solo una hora del fin de semana y decimos, sí, fueron algunos buenos puntos y seguimos viviendo de la manera que siempre hemos vivido y Jesús realmente no tiene lugar en nuestra crianza o en nuestro hogar? ¿Has aprovechado el ministerio de Kids Planet y Remix y los recursos que te dan? ¿Por qué le dan a los padres recursos? Y todo lo que tienes que hacer es en esos recursos, hazle clic en la aplicación y puedes encontrar allí. Lo hacemos fácil para que tú encuentres esos recursos, para que tú reenforces esas cosas durante la semana. Queremos asociarnos contigo, pero no somos los padres. Tú eres el padre y la madre. Déjame terminar diciendo esto. Modelen su amor por Jesús para ellos. Están tan ocupados queriendo enseñarles todo lo demás, ¿verdad? Pero puedo decirte un secreto, se les va a olvidar la mayor parte, pero se acordarán de ti. Recordarán si realmente tuviste una relación con Jesús o no. Recordarán si quien dijiste que eras era quien realmente eras. Recordarán tu carácter, tu integridad, tu relación con Jesucristo. Y aquí está esta cosa. Tú quieres ser tan contagioso en la forma en que vives para Jesús que ellos verán algo en ti que deseen para ellos mismos y querrán seguir tus pasos. Esa es la meta de ser padres. Créalos en el camino, las enseñanzas del Señor, porque tú estás viviendo los caminos y las enseñanzas del Señor. Oremos. Querido Padre Celestial, ayúdanos a ser los padres que tú quieres que seamos. Señor, nos has dado la increíble responsabilidad de estos niños. Y Señor, queremos tomarlo muy en serio. Sabemos que el crecimiento y desarrollo espiritual que ocurre en el hogar, y cuando privamos a nuestros hijos de eso, oh Señor, terminamos con un escenario de pesadilla. Así que, Señor, para aquellos de nosotros que nunca hemos orado con nuestros hijos fuera de una comida de vez en cuando, Dios, te pido que comencemos a derramar nuestro corazón y oración sobre ellos, que escuchen nuestras oraciones. Señor, que les enseñemos a orar, que leamos la palabra de Dios juntos, que busquemos, Señor, tu rostro como una familia unida, que los niños aprendan a honrar a madre y a su padre, que nunca exasperemos a nuestros hijos hasta el punto de que no quieran tener nada que ver con nosotros. Señor, por las relaciones que se han roto, te pido, Dios, que se ofrezca el perdón y se reciba el perdón. Y Señor, que sanes de nuevo nuestros corazones. Nuevamente te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén.